volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estás dentro del espacio en blanco. Un tiempo de misterios único que a partir de ahora comienza aquí en tu casa, en la de la radio, en Radio Nacional. Iniciamos ya en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con la bienvenida y saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, David Cuevas en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos, llenando este espacio en blanco que ahora se abre ante el mundo del misterio, ese que nos gusta. Abrimos, como es habitual, los canales de comunicación, las redes sociales, ya sabéis, Eblanco Radio en Face y en Twitter, ahí nos buscáis, Eblanco Radio, cada día subiendo con más oyentes unidos, conectados a esta experiencia. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es. Y además un número de WhatsApp, lo tomáis nota enseguida. 652-03-5934. 652-03-5934. Nuestro compañero Ramón Álvarez en Barcelona se encarga de controlar esos WhatsApp o notas de voz si queréis mandarlas, y sois todos bienvenidos. Y muchos temas interesantes nos esperan esta noche, y va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche deseamos que nos acompañes para descubrir algunos de los peligros que nos acechan en este mundo del misterio que nos gusta. Junto a un experto queremos hacer un repaso a algunos de los riesgos que corremos cuando abrimos las puertas hacia lo sobrenatural. Desde el mundo de los videntes, pasando por los ovnis o la tabla Ouija. Será un viaje interesante, lleno de advertencias para no caer en alguna de las trampas de este mundo misterioso. Y habrá más. Testimonios de seres enigmáticos que a veces se asoman a nuestro mundo. Eso y alguna sorpresa más cerrarán el círculo que esta noche queremos abrir en este espacio en blanco. Y como siempre, eres bienvenido a nuestra aventura.
Nuestras intenciones de esta noche, y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Manuel Caraballal. Don Manuel, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal está usted, don Miguel?
Muy contento.
Yo también.
Y bien, estudiaste teología y criminología, llevas especializándote en el mundo de la criminalidad asociada a las creencias religiosas, Diriges ya hace años, ¿eh? Desde 1992 El Ojo Crítico. Y bueno, y unas cuantas aventuras que hemos vivido juntos por ahí, ¿verdad?
Unas cuantas.
Muchos años en el misterio, ¿por qué? Si eres además un descreído.
Yo no tengo, es que no tengo recuerdos. Hace poco lo pensaba, intentaba ir atrás en la memoria, porque últimamente me ocupo mucho de Carlos Castaneda y la recapitulación, y intentando retroceder en la memoria lo más lejos posible, no tengo recuerdos en mi vida que no estén vinculados al mundo del misterio. Toda la vida llevo apasionado, es lo único que me interesa, de hecho, no me interesa el deporte, ni la música, ni el cine, lo único que me interesa es el mundo del misterio. Y descreído quizás por la experiencia, porque alguien decía que cuando buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla. Mm. Y si la buscas intensamente con todas sus consecuencias, caiga quien caiga, la mayoría de las veces te llevas grandes decepciones. Hablamos mucho de la corrupción en la política, en la banca, pero hombre, en todos los aspectos del mundo, de la cultura, hay corrupción, y en este también, claro.
Ya, pero eso no quiere decir... Bueno, sacaremos conclusiones al final. Escuchabas el programa Espacio en Blanco hace un montón de años, ¿no?
Casi antes que tú, fíjate. Sí.
Todo puede ser. Hablaba con David que celebramos 30 años, pero echando cuentas, tenemos que ir el lunes a la universidad a dar una charla, ¿no? Yo creo que son más de 30 años del Espacio en Blanco.
Creo que sí, porque yo tengo grabaciones magnetofónicas del año 87-88 y seguramente las hay anteriores.
Sí, las hay anteriores, seguramente. O sea que, pero bueno, estamos celebrando 30 años, que nos quiten lo bailado, porque hay que quitarse años ya a ciertas edades. Este es nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis intervenir, pero si estáis en el programa más antiguo de estos temas, el que más tiempo lleva y de donde han salido toda la cantera de gente que ahora está por ahí, ¿verdad?
De donde hemos salido todos.
Vale, 2:13, 1:13 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje a descubrir algunos peligros de este mundo del misterio.
El mundo de lo oculto ha llegado hasta la actualidad desde las sombras más antiguas de la historia. Su influencia en nuestros días se ha visto reflejada, por ejemplo, en medios tan populares como el cine. Un ejemplo, la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, que batió todos los récords de taquilla. El primer día que se proyectó en los cines, la recaudación fue de más de 92 millones de dólares en los Estados Unidos, casi 20 millones más que la película anterior. De las 25 películas más rentables de todos los tiempos, 7 de ellas corresponden a la serie de 8 películas de Harry Potter, que ya ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en taquillas. Los temas de ocultismo también gustan mucho en los libros. Las películas de Harry Potter comenzaron naturalmente como libros impresos. La venta de los 7 libros de la serie Harry Potter sumó 450 millones de ejemplares. El ocultismo se ha instaurado en nuestras vidas como un pasatiempo, un entretenimiento. Pero el ocultismo es mucho más que ficción. Una encuesta de CBS News en febrero encontró que el 48% de los encuestados creían en la existencia de fantasmas y el 22% aseguraban que habían visto o sentido personalmente la presencia de un fantasma. Incluso hay jefes de Estado que participan en el ocultismo. El exjefe de personal de la Casa Blanca del presidente Ronald Reagan informó en su autobiografía For the Record que el expresidente tenía un astrólogo escogido por su esposa que revisaba todos sus viajes y actividades. El London Daily Telegraph informó que la ex primera ministra Margaret Thatcher consultaba a un astrólogo por señales de peligros futuros. La mayor parte de los miembros del Parlamento de la India tienen su astrólogo personal contratado. Y aún en la antigua Unión Soviética, baluarte del materialismo, se impuso el ocultismo, pues Rusia está inundada de astrólogos, seguidores de ovnis, adivinos y parapsicólogos. Es el mundo del ocultismo en la actualidad. Conozcamos algo más de sus peligros.
Bueno, pues ahí está la primera introducción. Manuel, ¿tú has visto fantasmas? ¿Crees en los fantasmas?
No, yo a creer ya no creo nada. Hace muchos años que me cambié el foco de la pregunta. Yo o sé o no sé. Ya lo de creer, cuando quería ser cura me planteaba lo de la fe y ahora lo que necesito son seguridades, son evidencias, ¿no? Y no, fantasmas, si te refieres muertos, no, vivos, sí conozco unos cuantos.
Bueno, esos hay muchos por ahí.
Pero muertos no he tenido la experiencia y mira que los he buscado, tú lo sabes, ¿eh? Que yo he buscado con mucha intensidad hasta debajo de las piedras. He visto otras cosas, he visto cosas que no he sabido explicar, pero que yo no las sepa explicar no significa que no tengan explicación, significa que yo no se la he encontrado.
Ya, vale, nos dicen que están entrando muchos WhatsApp, dándote la enhorabuena por estar aquí y mandándote mensajes, y se me ha olvidado saludar a un montón de gente que ha venido a vernos. Perdonar que no os he saludado antes. El mundo del misterio gusta mucho a la gente, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de las películas, los libros, políticos que están metidos incluso en ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que hace que te llame la atención todo esto?
A mí no se me ocurre nada más fascinante que el mundo del misterio, porque...
El fútbol también crea pasiones, lo que pasa es que quizá no estamos tan cerca de él y claro. no lo hemos pillado el puntito.
Quizá por eso, pero probablemente es compatible, probablemente a muchas personas a las que le gusta el fútbol también les fascina el mundo del misterio. Yo creo que el mundo del misterio, de lo desconocido, le fascina a todo el mundo, lo que pasa es que hay quien lo reconoce y quien no. Y sobre todo cuando ostentan cargos políticos, nos asombraríamos de la inmensa cantidad de políticos, de empresarios que han sufrido también los peligros del ocultismo por su fascinación por estos temas. Mencionabais a Ronald Reagan en la introducción, pero François Mitterrand hace unos años protagonizó un escándalo enorme cuando se dieron a conocer las grabaciones de las consultas que él hacía a una tarotista parisina, consultándole cosas tan delicadas como cuándo era el momento, según los astros, más oportuno para entrar en la guerra del Golfo. Porque la mayoría de la gente con mucho poder o que tiene mucho que perder suele volverse muy supersticiosa. Y a veces, bueno, ¿por qué no? ¿Qué daño puede hacer consultar a un mántico, a un brujo, un adivino? Es realmente un tema fascinante, sobre todo entre la gente más joven. Quizás eso sea lo más peligroso.
¿Entre la gente más joven?
Claro, los chavales, temas como las psicofonías, la ouija, la escritura automática, los ovnis, son temas muy atractivos. De hecho, yo creo que casi todos nosotros empezamos muy jóvenes en estos temas, ¿no? Y claro, está bien que te gusten, que sientas curiosidad por todo esto, pero como nos enfrentamos a temas muy ambiguos, muy escurridizos, de los que en realidad no sabemos tanto como pretendemos, es muy fácil que se confundan unas cosas con otras y que a veces, sin darnos cuenta, creemos o fomentemos mitos que matan. Porque en algunos de los casos más dramáticos que yo me he encontrado, en ese punto de intersección donde converge el mundo de la investigación criminal, de la investigación policial y el mundo del misterio, que es donde se encuentra todo aquello que Antonio Viqueira Hinojosa, el célebre inspector de policía que fue el que detuvo al Jarabo y es un histórico de la policía, él a esto le denominaba la criminalidad esotérica. Ese punto donde converge los crímenes rituales, los suicidios esotéricos, las sectas destructivas, las estafas paranormales, hay toda una amalgama de delitos o de fenómenos delincuenciales, que se llaman en criminología, que tienen su móvil o su justificación en el mundo del misterio.
Hablaremos seguramente a lo largo del programa de ello, pero políticos, Margaret Thatcher, yo no sé de qué estaba metida en estas cosas también.
Bueno, justo antes de la muerte de Lady Di, por ejemplo, recuerdo que se publicaron unas fotografías de Lady Diana con Dodi Al-Fayed consultando en helicóptero a una conocida vidente, toda la casa real británica, sobre todo el príncipe Carlos, también el príncipe Andrés, han estado siempre muy vinculados en el mundo de la ufología, de los videntes, del esoterismo, pero vamos, la reina Sofía, los reyes de España.
Te iba a preguntar, ¿en España?
Sin ir más lejos, claro, nuestra Casa Real ha estado, no solo ha sentido un interés, sino que han sido partícipes. Sabíamos hace muchos años la relación que tenía doña Sofía con Juan José Benítez, por ejemplo. Después averiguamos que doña Sofía había organizado una serie de tertulias en Moncloa, a las que acudieron algunos amigos, investigadores, ufólogos, a dar charlas sobre estos temas. Lo que no sabíamos, yo lo averigué hace muy poco, era la implicación del rey, don Juan Carlos, incluso en el proceso, el famoso proceso de desclasificación OVNI de los documentos del Ejército del Aire Español, de los últimos documentos que conseguimos, que no están desclasificados todavía. Es una carta en la que el rey le pide expresamente a Emilio Alonso Manglano, al anterior director del CSI, del Servicio de Inteligencia Español, que haya una participación en un curso de verano que organizó Juan José Benítez en la Complutense para desclasificar los informes OVNI. O sea que no es algo tan extraño.
En otro tiempo, cuando estábamos en el espacio en blanco, llegaban algunas llamadas que no habían escuchado el programa y había que enviarles la grabación a determinado aspecto de la Casa Real. El mundo del misterio está entonces en todos los sitios, ¿no? Llega a todos los estamentos sociales y a todos los lugares.
A todos lados.
Quizá porque es la vida, la propia vida es un misterio.
Evidentemente, y quién no se ha preguntado alguna vez qué le va a suceder en el futuro, quién no ha tenido inquietud por saber si existe vida después de la muerte, o si puede comunicarse con una persona querida que ha fallecido recientemente. No es una cuestión. Ese fue un error que se mantuvo mucho tiempo cuando empezábamos a estudiar las sectas o las estafas esotéricas y tratábamos de establecer un perfil de la víctima. Se solía decir que, bueno, que estas eran tonterías en las que solo cree gente de escaso nivel cultural.
Eso se decía antes, ¿no?
Es una estupidez. Cuando tú revisas los atestados o las diligencias judiciales de los casos, por ejemplo, yo siempre menciono el de Heidi Fitkau en Tenerife, aquel grupo que hace unos años casi protagoniza un suicidio colectivo, la inmensa mayoría de sus seguidores eran ingenieros, arquitectos, médicos, gente, y nosotros lo sabemos, quienes estamos en el mundo del misterio, que la mayoría de las personas que se acercan a nosotros es gente que tiene la cabeza muy bien amueblada, porque no tiene que ver con el nivel cultural, sino con las emociones. Yo también digo siempre que los estafadores esotéricos o las sectas no atacan al cerebro, no atacan al intelecto, sino al corazón, porque es el órgano que está más cerca de la cartera, que llevas en la billetera, ¿no? O sea, que es una cuestión de emociones. Una persona que tenga emociones, que tenga sentimientos, que tenga inquietudes, lógicamente va a sentir interés por estos temas, y eso puede hacerle vulnerable.
A lo mejor en vez de la cartera es porque van al camino del corazón, ¿no? Que dicen que es el camino correcto, digo yo.
Bueno.
900-137-137, por si queréis preguntar. 2 y 24, 1 y 24, en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esta noche queremos daros algunas claves de esos peligros del mundo del ocultismo.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Desesperados por la crisis, muchos españoles van al vidente o al tarotista para que les aclare su futuro. Lo único claro es que el esoterismo hace caja y el fraude crece. Desde el comienzo de esta depresión, las cifras del tarot y la evidencia no han hecho más que crecer en todo el continente, y más en España, donde ya tiene una relevancia social importante de por sí. Se calcula que este mercado mueve tan solo en nuestro país en torno a los 3.000 millones de euros al año, aunque dar cifras cerradas es muy complicado debido a que la mayor parte de las transacciones se hacen en dinero negro, por lo que nadie tiene constancia de la realidad. De hecho, se estima que solo en España hay hasta 100.000 personas dedicadas a este tipo de trabajos. Conozcamos algunas de las razones.
Razones por las que la gente va a consultar a los videntes. O al que le echen las cartas, o etcétera, etcétera, etcétera. A que la adivinen en el futuro.
Yo supongo que por comodidad. porque siempre es más fácil delegar en terceras personas la responsabilidad que tomar tus propias decisiones, ¿no? Lo que ocurre es que en algunos casos llegan a convertirse en auténticos ludópatas de las mancias, en auténticos adictos. Yo he encontrado casos tremendos, porque algunos de los profesionales de las mancias son muy buenos. Y cuando digo muy buenos, no quiero decir que tengan una capacidad extrasensorial, porque si partimos de la base de que incluso quienes creemos en lo paranormal, todos aceptamos que estamos hablando de fenómenos paranormales, de anomalías, es que no es algo habitual, no es algo normal, sino no sería paranormal, ¿no? Entonces, no hay nadie que tenga el don de la premonición o de la telepatía en horario de oficina de 8 a 2 y de 4 a 8, no, eso no es. Lo que ocurre es que es cierto que algunos mánticos, algunos profesionales de las mancias, yo pienso que cumplen una función terapéutica. Pienso que pueden ayudar tanto como puede ayudarle a un creyente ir a un confesor a confesar sus pecados, o a una persona cualquiera ir a un psicólogo.
Han sustituido a los sacerdotes.
Siempre está bien. Claro, pero hay una diferencia, que si tú tienes un problema con un sacerdote, puedes acudir a la conferencia episcopal y denunciarlo. Si tú tienes un problema con un psicólogo, puedes ir al colegio de psicólogos y denunciarlo. Pero si tú tienes un problema con un vidente, no hay un colegio de videntes, no hay una federación, no hay una asociación, no hay nada, no hay dónde denunciar. Y además se genera una superstición muy interesante que hace que muchas personas que han sido víctimas reiteradamente de videntes tengan miedo a denunciar. Y cuando les preguntas, ¿pero por qué tienes miedo a denunciar? Si te ha estafado,
tiene poderes,
por si me echa un mal de ojo. Pero hombre, si tuviera poderes no te estafaría. Si tú te quejas de que te han estafado es porque realmente no hay ningún poder, ¿no? Yo esta situación me la he encontrado en muchísimas ocasiones. Y como te digo, es cierto que hay algunos videntes, yo tengo buenos amigos que se dedican profesionalmente a las mancias, que creen que pueden ayudar, que realmente piensan que a través del tarot, de la astrología, de las líneas de la mano, de los pozos del café, pueden ser útiles a esas personas, aunque solo sea escuchando sus problemas. Y a fuerza de años y años y años de experiencia, se atreven hasta a dar consejos, ¿no? Porque tienen una cierta perspectiva social. Pero luego me he encontrado con muchos desalmados, charlatanes, sinvergüenzas, que han encontrado una forma fácil de conseguir dinero rápido comprándose unas cartas de tarot en un supermercado, poniendo un anuncio en la prensa local y ya está, no hace falta más.
Pero admites que es de los otros. Hace tiempo estuvo, no voy a decir el nombre, una gallega, que la trajo también Miguel Pedrero, ¿te acuerdas? Trabajado con la policía, no quiere aparecer, y hace años que estuvo en el programa, decía hace poco, y todavía hace poco la gente todavía nos sigue pidiendo ese contacto, ¿no? Una mujer que no trabaja en ello, no tiene esos dones de...
La conozco además personalmente, sé quién dices.
Hay gente que tiene un toquecito de vez en cuando, ¿no?
Un toquecito de vez en cuando, ese es el problema. Además, yo he trabajado muchísimo el tema de los detectives psíquicos, de la colaboración entre videntes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso recuerdo una experiencia con esa mujer en un coche con un teniente, ahora capitán de la Guardia Civil, buscando el paradero de un posible cadáver por las carreteras de Galicia. Y es cierto que hay personas que parece que en un momento determinado tienen un flash, pero ese es el problema. Por eso es tan difícil estudiar todo eso, porque son cosas esporádicas que no conseguimos repetir, por eso no las conseguimos comprender. Quien te venda que pueda hacerlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tiene que demostrarlo. Y es muy fácil. Yo sé cómo podemos hacerlo, tenemos los laboratorios, los hospitales, el instrumental, para que cualquiera que quiera someterse a un examen científico podamos hacerlo. Lo que pasa es que quienes viven profesionalmente de eso normalmente no tienen interés por someterse a esas pruebas.
Ya, 3.000 millones de euros al año, decíamos las cifras, y 100.000 personas en España dedicadas a esta historia.
Bueno, eso es lo que dice Montoro. Pero de esos 3.000 millones, evidentemente hay mucho más, porque la inmensa mayoría de los profesionales, en la inmensa mayoría de los gabinetes, no emite factura, no te dan un recibo, todo es economía sumergida. Entonces, esa cifra que da Hacienda de 3.000 millones, como los 2.000 millones de esos 3.000 que se supone que son en los tarots telefónicos, las, los programas estos que hay de madrugada, de televenta, bueno, eso es una cifra aproximada, pero probablemente el importe total es muchísimo mayor.
¿Y cómo podía ser el retrato de un adicto a este tipo de cosas?
Es que hicimos un estudio hace muchos años, yo no sé si te acordarás, porque precisamente en el programa pusimos también algún anuncio. Yo buscaba personas que considerasen que habían sido estafadas por videntes y puse anuncios en varias revistas especializadas, en Karma 7, Más Allá. Aquí pusimos en su día un anuncio, en otros programas, y me escribió un montón de gente. Y con eso yo pretendía hacer un estudio que luego se publicó en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre cuáles eran los tipos de estafas esotéricas más habituales, cómo funcionaban, cuál era el perfil de las víctimas y cómo protegernos. El perfil es muy amplio, si es cierto que parecía que había un incremento en el sexo femenino, en mujeres de entre 30 y 40 años, con mucho tiempo libre. La inmensa mayoría de las víctimas, sus familias no sabían que se habían desembolsado una pasta en este tipo de cosas, es porque el perfil es muy parecido al del ludópata, que se gasta el dinero en las tragaperras. Y los timos más habituales eran, evidentemente, el mayor de los casos por temas afectivos, gente que había tenido un desengaño amoroso y creía que a través de la magia o de un filtro esotérico iba a encontrar el amor. Hombre, pues es una apuesta arriesgada, es una apuesta muy, muy arriesgada. Otras personas era por un tema laboral, se habían quedado en el paro y se gastaban fortunas, pero fortunas intentando que le encontrase un trabajo el vidente o que le tocase la lotería. Hombre, yo siempre les decía, si todo el dinero que te has gastado en vidente, estuvieses hecho un máster o tuvieses hecho un cursillo del CCC, ya tendrías trabajo. Y luego las técnicas, nos encontramos con estafas de lo más inverosímiles, desde la limpia del dinero, los videntes nómadas.
Eso vamos a hablar ahora, si te parece.
Hasta el 2005-2007, que empezaron a complicarse las cosas, que ya entró en juego el crimen organizado, auténticas bandas de delincuentes dentro del mundo del esoterismo, que es algo que no habíamos visto antes, porque en los últimos años han llegado nuevos peligros que antes no teníamos.
Vale, 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Vamos a seguir adelante buscando algunos de esos peligros. Incluso llegan hasta suicidios y cosas más tremendas que vamos a analizar esta noche. 900-137-137, insisto, si queréis preguntar algo, nos vamos con una tercera introducción para daros más datos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Cada vez es más frecuente el caso de los videntes nómadas, gente que va dando vueltas por ciudades españolas o incluso por Portugal y por Francia. Viven en un hotel y allí realizan sus consultas. Se detectaron en el año 2000 y a partir del 2007 se multiplicaron y con frecuencia no trabajan solos. Han aparecido grupos de crimen organizado que abren consultas de diferentes especialidades y se reenvían los clientes. Se pasan la información de quien va a su consulta y cuando el cliente llega a un mago, este le puede explicar buena parte de su vida, con lo que se gana su confianza. Están conchavados y diagnostican un mismo problema al cliente, fomentando sus peores miedos. Y cuando este ya está mentalizado, le aconsejan que se someta a un ritual especial muy caro. Usan un reclamo, le garantizan que si la cura no tiene resultados, le devolverán el dinero. Pero desaparecen al cabo de muy poco tiempo. Te prometen que recuperarás a tu amor, pero cuando tú ves que el caso no se resuelve y vas a reclamar, ya están en otra ciudad. Este es uno de los peligros del mundo paranormal. Conozcamos algo más de todo ello.
Ahí estaba un poco esa información. Videntes nómadas. Cuéntame.
Sí, yo los bauticé así porque el primer caso que nos llegó, recuerdo que era del Papa Mustafa, de un brujo guineano o nigeriano, o sea, de África, de un país africano, y empezaron a llegarnos denuncias de este personaje. Y lo curioso es que nos llegaban denuncias de distintas ciudades españolas, porque antes
del mismo personaje.
Antes nos enfrentábamos a videntes que estaban establecidos en una determinada ciudad y trabajaban en esa durante largos periodos de tiempo. Pero el primero que localizamos este tipo en el año 2000 era itinerante. Él llegaba a una ciudad, alquilaba un bajo comercial o una habitación de un hotel, insertaba anuncios en la prensa local. Luego, con el paso de los años, vimos que empezaban a hacer buzoneo, que imprimían pasquines, folletos, se los dejaban en el salpicadero del coche, en tu buzón. Y así captaban clientes porque no eran conocidos, acababan de llegar a esa ciudad. Y recuerdo que la primera víctima que nos habló del Papa Mustafa de esa garantía que él te daba fue una mujer que tenía un asador, un restaurante, y que acudió a él por problemas de dinero. Él le dijo que podía hacerle un trabajito y que le garantizaba que iba a recibir un desembolso económico muy grande. Pero fíjate, estoy tan seguro de que te va a tocar la lotería que si no te toca, yo te devuelvo el dinero. Y dices, caray, ante esto, ¿cómo no te vas a fiar? Es más, te cobro solo la mitad y la otra mitad me la pagas cuando te toque la lotería. Dices, hombre, pues claro, con estas garantías, ¿cómo no vas a fiarte, no? Claro, si te iba a cobrar 20.000 euros por el trabajito, pues te dice que te iba a cobrar 40, solo la mitad, van a ser los 20.000 que vas a pagar igual. Y cuando pasa el tiempo y evidentemente no ocurre nada y quieres acudir a reclamar que esta persona pues te devuelva el dinero, esta persona ha volado, esa habitación ya está vacía y está ya en otra ciudad buscando otros clientes.
Luego vamos a dar una serie de recomendaciones que tú mismo has hecho y que se han publicado en la revista de la policía para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Ha entrado, dices, bandas organizadas en este mundo también después, aparte de este tipo de personajes que andan de acá para allá.
Sí, a partir del 2005-2007 nos encontramos con un giro de tuerca y es la aparición de bandas de crimen organizado. Llamamos crimen organizado cuando tres o más personas conspiran para cometer un delito, solo que en este caso el contexto no era las apuestas o el tráfico de armas, sino que era el mundo del misterio. Y el primer caso fue muy llamativo. Nos lo encontramos en Barcelona y era una banda de chorizos, de delincuentes.
Que no tenía nada que ver con el misterio, pero que vieron ahí un...
Vieron un filón y lo aprovecharon. Entonces ellos lo que hacían, fíjate qué ingenioso, uno de ellos ponía anuncios como quiromante, otro como cartomante, otro como astrólogo, otro pues daba reiki, en fin, distintas disciplinas. Cuando llegaba el cliente a la consulta del primero y ya le contaba todos sus problemas, él le diagnosticaba algo muy grave, tan grave que él no lo va a poder curar. Pero conoce a un experto muy bueno en otra disciplina que ese sí te va a poder ayudar. Y lo mandaba a la consulta del colega. El colega ya tenía toda la información del primero, demostraba unas capacidades de adivinación espectaculares, porque ya antes de que abriese la boca ya le contaba todos sus problemas y ratificaba el diagnóstico del primero. Pero era tan grave el problema que tenía que ir a un tercer especialista. Claro, cada uno de ellos le sacaba la pasta, ¿no? Y estaban reafirmando sobre todo el miedo, que suele ser el instrumento de trabajo de este tipo de estafadores, para que esta persona esté dispuesta hasta hacer una hipoteca sobre su casa, hasta pedir un préstamo para pagar ese ritual tan tremendo que van a tener que realizar sobre él. Claro, es como si tú vas al médico y te diagnostica un cáncer y pides una segunda opinión y ratifica la primera y una tercera ratifica la segunda. Pues este tipo de personajes, de bandas, de crimen organizado han empezado a funcionar en España. Una de las que nos resultó más sorprendente, la banda de Esmeralda, una vidente brasileña que dejó un rastro de estafas literalmente desde La Coruña hasta Mallorca, en las Islas Baleares, por distintas ciudades españolas, estafando cientos de miles de euros con su organización de falsos brujos. Porque con esto además ocurre algo que pasa con todos los aspectos de la cultura. Todo lo que viene de fuera, todo lo que sea exótico, nos parece más convincente, ¿no? Mi abuelo siempre decía que él, si no cree en la religión católica, que es la verdadera, va a creer en otras. Pues aquí parece que si el que viene es un santero, un babalao, un palero, es argentino, brasileño, africano, es algo exótico, parece que va a tener más poderes mágicos o más capacidades paranormales que la bruja de toda la vida, que el curandero del barrio de siempre, ¿no? Y no es así. Ese exotismo no es garantía de fiabilidad en estos temas.
La banda de la Santera, ¿tiene que ver con esto? ¿Es lo que decías?
Sí, este era el caso de Esmeralda, que improvisaba rituales de limpias, porque el timo del trabajito es uno de los más habituales que nos encontramos. Consiste en que te diagnostican que esos problemas por los que tú acudes al vidente, sea cual sea, se deben a que alguien te ha hecho un trabajito de magia. Un trabajito de magia que hay que contrarrestar con otro ritual que va a ser muy caro y por el que te pueden pedir lo que sea. Hay una variante que es el de la limpia del dinero, que es muy pintoresca, que suele darse en ámbitos rurales, más que en los urbanos, en pequeños pueblos, donde es el vidente el que aparece en tu casa. Tú no acudes al vidente, esto ocurre a veces, que alguien que tiene un comercio en algún pueblo de España de repente recibe la visita de un vidente que dice que ha tenido una intuición de que esa persona tiene un problema muy grave, que él le puede ayudar. Y al final el truco de este timo consiste en purificar tu dinero o tus joyas, los temas de valor, que es donde pesa esa mala vibración, ese ritual de magia que te han hecho. El ritual se tiene que hacer colocando todo sacando todo tu dinero del banco, colocándolo en unos paquetes que se van a someter a un ritual de limpia que luego tú tendrás que tener sometiéndose a baños de sol o de luna durante varios días. Claro, para que no los abras antes de tiempo. Y cuando los abres te das cuenta de que te han pegado el cambiazo y en vez de billetes hay recortes de periódico y en vez de joyas hay bisutería. Y cuando tú quieres acudir a ese vidente, pues ya no hay manera de localizarlo porque es uno de esos nómadas que te decía.
Y ahí sí te han limpiado el dinero, ¿no?
Y ahí te han limpiado hasta el último céntimo, sí.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Vamos a un tema todavía más peliagudo de este mundo del misterio, en el que se llega incluso hasta la muerte. 900-137-137, por si queréis intervenir. Ahí hay más datos.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Dice, eso es imposible porque no hay confesión en día de diario y además nuestra orden no lleva hábito blanco, nunca la ha llevado.
El mundo de los ovnis y del contacto extraterrestre también está inundado de peligros. Algunos tan graves que pueden llegar incluso al suicidio. Recordemos uno de los casos. El próximo 20 de junio se cumple el aniversario de uno de los casos más dramáticos y siniestros de la historia del contactismo en España. El primer caso de un suicidio colectivo en un culto ovni del país. Los protagonistas de este triste caso eran dos personas absolutamente normales. Podrían haber sido vecinos, familiares, amigos o compañeros de nuestro entorno. Nada en apariencia los diferenciaba de cualquier otro ciudadano español. Sin embargo, sus firmes creencias esotéricas les llevaron a dar la vida por su fe. Los extraterrestres nos llaman. Así rezaban los titulares de la prensa matutina el 20 de junio de 1972, refiriéndose al hallazgo de los cadáveres de José Rodríguez Montero, de 47 años, y Juan Turú Vallés, de 21, ufólogos afincados en Tarrasa, Barcelona, que habían puesto fin a sus vidas arrojándose a la vía férrea. Era el caso de los suicidas de Tarrasa. Solo un ejemplo. Conozcamos algo más.
Bueno, ese es quizá uno de los casos más conocidos, ¿no, Manuel? Dos personas que podían pasar por vecinos nuestros, absolutamente anormales, a los que les llaman los extraterrestres y ponen la cabeza en el tren y se van a otro planeta, ¿no?
Más conocidos ahora, porque cuando Josep Guijarro y yo empezamos a investigar el caso, nadie quería hablar de los suicidas de Tarrasa. Era tan enorme la vergüenza que sentía la comunidad ufológica, lógicamente, que nos lo pusieron realmente complicado. Ahora es un caso muy conocido, se ha publicado en todos lados, pero en aquel momento, cuando hicimos la investigación, fue muy costosa, fue muy árida, muy, muy sórdida. Nos lo pusieron realmente difícil, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a algo tan terrible como que una creencia tan aparentemente inocua como el fenómeno OVNI, que dentro de lo que es el panorama del misterio parece lo más inofensivo, ¿no? Pues si tú quieres creer que hay extraterrestres o creer en los OVNIs, no debería haber ningún problema. Pues en ese caso ejemplifica cómo hasta algo tan aparentemente inocente puede tener su riesgo, sobre todo porque uno de los suicidas, Joan Turu, tenía 21 años, estaba a punto de casarse a 2 semanas de su boda, era un ufólogo, era un investigador de OVNIs, un chaval que había puesto anuncios en la revista Algo, en Karma 7, buscando testigos, era un Miguel Pedrero, un David Cuevas o un yo mismo, con 21 años, hasta que conoció a ese personaje tan atractivo, tan carismático y tan problemático, que era José Félix Rodríguez Montero, y que le convenció de que los OVNIs no solamente existían, sino que provenían del planeta Júpiter, y de que él tenía la capacidad para llevarle a ese planeta. Lo único que tenían que hacer era desprenderse del cuerpo físico para que saliese el cuerpo astral.
Ya, y lo hicieron.
Y lo hicieron dejando un orificio de salida que era sus propios cuellos. Por eso eligieron una forma tan brutal como ser decapitados por un tren. Y hicieron algo tremendo porque nosotros estuvimos con las familias. Yo además no me quito de la cabeza la madre de Joan Turu, que totalmente destrozada, claro, cuando removimos años después la historia, porque ella, claro, ella consideraba que a su hijo le habían matado los ovnis. ¿Y con qué cara le dices tú que no? Y es que hicieron una cosa hasta cierto punto cruel. Escribieron unas cartas justo antes del último día. Unas cartas, yo además reproduzco en el libro una de ellas con una nota manuscrita escalofriante que ellos pusieron en el correo justo antes de tomar el tren hasta el apeadero de Torrebónica, bajarse y colocarse en las vías del tren. Cuando se encuentran los cuerpos, comienza la investigación policial, el levantamiento de cadáveres, y unos días después, un par de días después, imagínate, la viuda de José Félix, que estaba casado, la madre de Joan Turu, ven que llega el cartero con una carta de su hijo o de su marido, que ha muerto 2 días antes, ¿no? En las que con una frialdad enorme le dice que no lloren por ellos, que ellos están en otro lugar con unos seres. Le da unas indicaciones, los libros de la estantería de al lado de la mesa, si no te importa, es mi voluntad, que se los des a los de Zaragoza, que eran otros miembros del grupo de contacto, varios de los cuales intentaron suicidarse también. O sea, que el caso de los suicidas de Tarrasa, que es mucho más largo, tiene más recorrido, ¿no?, ejemplifica muy bien cómo hasta algo tan inocente como los ovnis puede tener sus riesgos.
Hay más casos, ¿no?, de gente que llega incluso a suicidarse. Cassandra, es un caso que conoces bien.
Cassandra, este me toca mucho porque Cassandra fue mi primera maestra. Tú fuiste el último, pero Cassandra fue la primera. Cassandra fue una mujer que tenía un programa de radio cuando yo tenía 14, 15 años en Radio Coruña, una emisora asociada.
Yo fui el último maestro tuyo.
Claro.
Vale, vale. Tomo nota.
Y cuando éramos un grupito de adolescentes de 14, 15, 16 años, le escribimos. Ella hace un programa los jueves, tenía un consultorio mántico y luego hablaba cada jueves de un tema, la psicofonía, los ovnis, Stonehenge. Y debimos hacerle gracia a aquellos chavalitos porque nos adoptó como, pues sí, como una especie de ahijados. Y yo la primera vez que hice la ouija fue con Cassandra. Y la primera vez que eché las cartas fue con Cassandra. Y la primera carta astral que hice fue con Cassandra. Y la primera psicografía que vi fue con Cassandra.
¿Funcionaba?
Cassandra era un fenómeno. Cassandra, yo en el libro reproduzco una página de La Voz de Galicia que le dedicaron después de uno de los aciertos que ella tuvo. Hay, recuerdo, una página de Karma 7, muy impresionados porque habían recibido una llamada de Cassandra 2 semanas antes diciéndoles que tuviesen cuidado porque había tenido un sueño con algo relacionado con fuego, y 2 semanas después tuvieron un incendio en la redacción y publicaron a raíz de eso. Porque Cassandra, aunque Cassandra estudió sociología en la Sorbona, era una mujer muy culta, bueno, pues aparentemente era una mujer con capacidades extrasensoriales, ¿no? Ese fue el problema. Que un día recibe en su consulta la visita de una mujer que su marido había desaparecido. Ella no conseguía localizarlo y decide por primera vez utilizar la escritura automática. El jueves siguiente, cuando llegamos a su casa, yo lo recuerdo perfectamente, Cassandra nos cuenta, muy eufórica, que había empezado a trabajar con la psicografía y que le funcionaba. Y nos enseñó las primeras hojas en las que había, recuerdo que había una frase que decía algo así como «muero por amor». Había una palabra extraña que en principio no entendimos, «ceperín» o «cepelín» o algo así. Había un dibujo que a mí me pareció muy siniestro, en el ángulo superior izquierdo, era como una especie de duende, una especie de duendecillo, de criaturilla, que ella interpretaba como su espíritu guía, como el que le estaba enviando las psicografías. Y yo, como sabes, tú lo sabes bien, yo siempre he sido el compilador, el que lo guarda todo, lo archiva todo, le pedí si me podía llevar las hojas para hacer un análisis grafológico, tal. Bueno, me las llevo y al cabo de un par de días me llama Cassandra muy, muy abrumada, llorando, pidiéndome que le devuelva las hojas porque ha aparecido ese médico que estaban buscando, se había suicidado por amor, usando una droga, un fármaco que coincidía con ese nombre, y quería recuperarlas. Y a partir de ese momento, Cassandra empezó a obsesionarse con la escritura automática, ya no hacía nada sin consultar a ese espíritu guía, y al cabo de unos años, lamentablemente, primero perdió a su... le costó su matrimonio, perdió la tutela de sus hijos, y después terminó tirándose por la ventana de 6.º piso.
Son los casos quizá más extremos de estas creencias en este mundo, ¿no? Otra cosa que hemos vivido, que has vivido bien, son los exorcismos, ¿no? Diferentes tipos de exorcismos en la religión cristiana, no católica, cristiana, donde hay tela marinera ahí, ¿no? 3 minutitos, te quedas luego unos cuantos minutos para dar... damos unas cuantas indicaciones para librarnos de esos peligros después de las 3, si te parece. Sí. Cuéntanos algunos de esos exorcismos.
Sí, antes la Iglesia Católica era muy prudente, mucho más prudente que otras iglesias cristianas, era más exigente a la hora de diagnosticar una posesión diabólica y autorizar un exorcismo. Lo que ocurre es que por ese torrente de inmigración que llega de países latinoamericanos, muchos párrocos empezaron a encontrarse con familias de creyentes que llegaban con un caso de una niña enferma o un niño enfermo y le decía, mire, o me hace usted el exorcismo o me voy a la iglesia evangélica o bautista de enfrente y me lo van a hacer. Y esa es la razón probablemente porque la Iglesia Católica desde hace unos años ha abierto mucho la mano. Se han nombrado 8 exorcistas fijos solamente en la Comunidad de Madrid, hay docenas de ellos en España. Antes tenía que autorizarse a un exorcista por cada caso en concreto y se han vuelto muy laxos en ese sentido, ¿no? Y eso te lleva a casos de... Yo recuerdo un caso, el primero que investigué, muy, muy dramático también, porque fue un exorcismo que se hizo sin permiso del arzobispado en La Coruña. Me llevó mucho tiempo, además, perseguir a la familia hasta conseguir localizar al padre. Y en ese caso no hubo una autorización expresa del arzobispado, que es lo que tiene que hacerse en cada caso, y el pobre chaval salió disparado también por la ventana de un piso 16 y lógicamente se mató. Hubo un caso muy interesante en Roquetas de Mar en los 90, en este caso en las iglesias evangélicas, que muestra un poco el problema que tiene la policía a la hora de enfrentarse a este tipo de casos, porque ahí el jefe de la policía local recibe la llamada de que hay unos menores metidos en un barracón, en un pueblo de Almería, en Roquetas, pegando gritos, revolcándose por el suelo y con un pastor evangélico que les dice que están poseídos por el demonio. Y el policía decide intervenir, dice que eso no le parece bien, y decide intervenir e interrumpir los exorcismos y llevarse al exorcista. Bueno, pues al final le expedientaron a él porque el exorcista contaba con el permiso de los padres, que era una comunidad gitana que consideraban que sus hijos estaban poseídos, y ahí la ley es muy permisiva, y así debe ser. Todas las creencias, por absurdas o por ridículas que nos puedan parecer, están amparadas por la Constitución. Y si unos padres consideran que su hijo está poseído y necesita una terapia de choque, como es un exorcismo, ahí la policía difícilmente puede actuar.
Eso se sigue haciendo ahora, ese tipo de exorcismos, ¿no?
Sí, sí.
Que son bastante duros en religiones cristianas. Y bastante habituales, ¿no?
Y no solo en religiones cristianas. Hace poco estuvimos en la Universidad Complutense asistiendo a una conferencia interesantísima de una médico de familia que ha empezado a atender casos de inmigrantes magrebíes poseídos por jines, por genios del Corán. Claro, cuando llega la inmigración, llega con todas sus creencias. Y esta es una médico que nos contaba que de repente empezaron a recibir en la consulta familias magrebíes o subsaharianas que llegaban con unos síntomas que no eran capaces de identificar, una especie de ataques de histeria, y poco a poco, gracias a ir ganando la confianza de las familias y con intérpretes, descubrieron que se trataba de posesiones que también existen en el Islam, como en el judaísmo, como en el budismo, en todas las religiones. Lo bueno, lo malo que tiene esta época de globalización y de integración de distintos pueblos es que las creencias también fluyen, pasan de un país a otro y a veces se sincretizan unas con otras.
Hay varios casos que quiero que me cuentes, el de las sacerdotisas satánicas y el caso de Javier M. No sé si en 30 segundos puedes avanzar el de Javier M.
Javier M. es ese que te decía, ese chaval que tuvo un desenlace dramático, su padre quedó muy traumatizado por la historia y en la calle División Azul de La Coruña, ahora ya se le cambió el nombre, no recuerdo cómo se llama ahora, pintó una cruz en el suelo, en el lugar donde donde impactó el cuerpo de Javier, y dejaba unos folletos que decían: mi hijo víctima de cruzados y exorcistas de la dictadura, porque no se había autorizado en ese caso, como antes ocurría, que para que un sacerdote católico realizase un exorcismo tenía que nombrarse una comisión de investigación, el arzobispado tenía que aceptar que no había una explicación psiquiátrica o psicológica, pero es que ahora hay tantos candidatos, llega tanta gente convencida de que está poseída, que en el Vaticano se organizan cursos de exorcistas, se ha puesto en marcha una revista especializada para exorcistas, en Roma hay un teléfono de ayuda al poseído, como el teléfono de ayuda al menor o de la mujer maltratada, pues un teléfono de ayuda al poseído, ¿no? O sea, estamos viviendo una psicosis de posesión diabólica.
Igual es que anda suelto Satanás en estos días.
Tiene mucho, mucho trabajo.
Seguro. Vamos a hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y después de los servicios informativos regresamos. Hay aquí unas cuantas sacerdotisas que queremos presentaros, satánicas. Y sobre todo, daros algunos consejos para evitar un poco algunos de los peligros de este mundo. Después vendrá nuestro compañero David Cuevas con algunos casos increíbles de personas que se han visto tocadas por la parte buena del misterio. 900-137-137 por si queréis intervenir. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El misterio regresa a las ondas de Radio Nacional. Tenemos todavía una hora llena de cosas que contaros, cosas súper interesantes. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y saludos a todos los que estáis ahí conectados, tanto en la radio online, escuchando en el podcast, en cualquier parte del mundo, y en Radio 1, Radio 5, aquí en directo. Toma los mandos de nuestro sonido Rubén de Felipe. Y Manuel, antes de pasar a que me cuentes o dar algunos cuantos consejos de librarnos de los peligros, preguntan, antes de nada, ya tengo la pregunta que yo tengo por aquí, si la película esa de platillos volantes es fidedigna, ya que conociste a los familiares de los suicidas de Terrassa. Cuéntame la historia de lo que ocurrió. No sé si...
grosso modo, sí. Sí, la verdad es que está bastante fiel a la realidad, aunque es un poco amargo que el tratamiento sea de comedia cuando la historia es tan dramática, ¿no? Ellos se centraron mucho solamente en el caso de las dos víctimas de Terrassa, porque hubo más víctimas en otras partes de España. El tema fue bastante más grave, pero bueno, en general, para ser una película, no está mal ambientada.
Vale, hay muchas preguntas, te voy a tratar de pasar alguna otra, pero quiero que me cuentes eso de sacerdotisas satánicas. Tú te has caracterizado por meterte en los líos más curiosos y conocer a la gente más extraña que uno podía ver por ahí. Quizá uno de ellos sean estas sacerdotisas satánicas, alguna de ellas.
Sí, yo creo que salvo una que se me resistió, he conocido a los líderes de todas las comunidades satánicas y luciferinas que ha habido en España en los últimos 20 años, Y te sorprende porque te encuentras gente con un perfil que no esperas. En algunos casos, recuerdo el presidente de la Iglesia de Satán, por ejemplo, que era un tío muy inteligente, venía de la filosofía, de Nietzsche.
Sí, yo muestro también el programa.
Un tipo muy interesante. Y en el de estas sacerdotisas, a mí los utilizo para mostrar la paradoja de cómo la misma pluralidad que existe en el cristianismo, es difícil definir el cristianismo, porque un amis tiene muy poco que ver con un ortodoxo, y un católico tiene muy poco que ver con un testigo de Jehová, y un copto tiene muy poco que ver con un mormón, y todos son cristianos, ¿no? Pues en el mundo del satanismo ocurre algo parecido. Yo menciono siempre dos casos de dos sacerdotisas, una Raquel Joana, que era una mujer vegetariana, que llegó al satanismo por el mundo del sexo, no por otra cosa. Ella lideraba una comunidad satánica en Barcelona, y ella era tan radical en el respeto a la vida que lo que hacía eran ofrendas florales al diablo en su altar. Tenía un pequeño altar en su habitación con el pentagrama invertido, la cruz invertida, y ella hacía misas negras con ofrendas florales. En el caso de Montse era mucho más radical. Montse hacía un apostolado práctico, se dedicaba a seducir sacerdotes.
¿También en Barcelona?
También en Tarrasa, cerca de Barcelona.
O sea, seducía sacerdotes,
seducía
era la manera
sacerdotes
de...
y tradujo el texto de la misa negra del latín al castellano para que cualquier persona pudiese conocer la figura del diablo que ella decía amar y venerar. Pero un día sí me preocupó, porque un día me dijo que para ella sería una prueba de fe, de su fe en el diablo, quedarse embarazada y ser capaz de ofrendar a su propio hijo al diablo.
¿Pero lo decía con la boca chiquita o se lo creía?
Bueno, ella terminó en prisión involucrada en un homicidio. No sé hasta qué punto está involucrada, pero terminó en la cárcel. Y además estuvo relacionada con una historia de las más duras que yo he investigado, un supuesto sacrificio de un menor. Una historia muy, muy sórdida. Sin embargo, lo realmente llamativo de esta historia es que el 100% de los casos criminales que han terminado en una comisaría o en un juzgado en España y que llegaron a la prensa con el titular, con el epígrafe crimen satánico en el Albaicín, crimen satánico en Córdoba, crimen satánico en Almansa, fueron todo lo contrario, fueron homicidios realizados por personas que creían sacar el demonio del cuerpo de las víctimas y que lo hacían en el nombre de Jesús. Es decir, que no eran sacrificios al diablo, sino todo lo contrario.
Se nos ha quedado por hablar de esos también sacrificios que había por ahí. Te preguntan si Alison Dubois es una medium real o utiliza la lectura en frío. No sé si es, qué es eso de la lectura en frío.
La lectura en frío es un sistema que utiliza sobre todo la escuela británica y norteamericana de mediumnidad, que se basa en la comunicación no verbal. Cuando están hablando contigo, tú lo estás haciendo ahora, estás asintiendo con la cabeza sin darte cuenta. Dependiendo hacia dónde mires con la mirada, lo que haces con tus manos, puedes estar ratificando lo que yo te digo o negándolo. Eso es lo que se llama básicamente la lectura en frío, ¿no? Y muchos medios y muchos videntes con muchos años de experiencia en el trato con la gente lo hacen. Yo creo mucho, soy un gran defensor de la presunción de inocencia, y cuando yo digo que alguien es un fraude, que es un estafador, es porque me lo he currado mucho para decirlo, ¿no? Si no lo he investigado, prefiero no opinar.
Vale. Casi para terminar, antes de pasar esa serie de consejos, el caso que te hayas encontrado que más te haya llamado la atención en este mundo de los peligros del ocultismo.
Muchísimos, muchísimos. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, el de las hermanas Kronfeld por la relación con Juan José Benítez, porque ellas fueron las que pusieron unos anuncios hace unos años que nos volvieron locos a muchos seguidores de Benítez. Ellas insertaron dos anuncios en el diario El País con un margen de 15 días entre el primero y el segundo, en el que decían que Juan José Benítez estaba en coma. Y aquello, yo recuerdo aquellos anuncios publicados, el follón que se montó. Recuerdo, todavía vivía con mis padres, imagínate, fue en el año 89. Recuerdo a Benítez en televisión desmintiendo esa noticia, que él no estaba muerto, que él estaba vivo, que no pasaba nada, que iban a averiguar quién estaba detrás. Y unos años después yo me encontré con esta historia investigando una secta, una supuesta secta denominada Los Amigos de los Hermanos de Humo, que sería una historia periférica de todo el famoso tema de los humitas. Resulta que eran estas hermanas, las hermanas Sonia y Hilda Kronfeld, las que habían puesto sus anuncios, porque recibían unas cartas anónimas de unos supuestos humitas que las hicieron desembocar en un auténtico delirio en el que se mezclaban los extraterrestres, las conspiraciones, los chendrimes, todas estas tonterías que ahora aparecen en muchos delirios conspiranoicos en Internet. Bueno, pues esto ya pasaba fuera de Internet hace unos años. Y alguien las convenció de que tenían que poner en esos anuncios porque Benítez había sido secuestrado. Una historia muy, muy... Hubo una investigación policial. Yo llegué a hablar con el jefe de grupo de la brigada que llevaba el tema de sectas en Policía Nacional. Me explicó que al final las dejaron ir porque ellas habían sido víctimas también de alguien que las intoxicaba con estas historias extraterrestres. Y ellas, que venían de muy buena familia, ellas eran de Honduras, aunque su padre era un empresario de origen palestino, volvieron a su país. Y el desenlace terrible de esta historia es que ellas siguieron en ese, que es lo malo de estos temas. Cuando tú entras en un delirio, en una idea delirante, que no pierdes el contacto con otras personas y vas reforzando ese delirio conspiranoico, bueno, pues en este caso la historia terminó dramáticamente cuando la policía de Honduras recibe una llamada para que se presenten en la casa de las Kronfeld y encuentran a las dos hermanas muertas, una con dos impactos de bala, otra con un disparo en la boca y el arma al lado de una de ellas. La conclusión es que una había asesinado a su hermana y después se había quitado la vida.
Bueno, vamos a tratar de dar algunos consejos. Lo hemos sacado de tu libro, un extracto, se publicó creo que en la revista de la policía, y son unos cuantos consejos, aunque luego te voy a pedir otro más antes de que te vayas, ¿vale?
Vale.
Ahí está esa última parte de esta parte del programa, valga la redundancia. Nos queda David Cuevas con otras historias un poco más suavitas, ya veréis, pero escuchad.
Tratemos ahora de conocer algunos consejos para poder defendernos de esas personas que pretenden aprovecharse de la fe y necesidad humana en malos tiempos. Según uno de los estudios del autor, publicado en la revista oficial del Cuerpo Nacional de Policía, es posible seguir unas pautas para evitar las estafas esotéricas. 1. Los falsos videntes suelen realizar campañas de publicidad no controlable legalmente, imprimiendo folletos que reparten en la calle, a través del buzoneo, etc. 2. Hay que desconfiar del vidente que pasa consulta en un hotel o habitación alquilada. Hay que procurar siempre que la consulta sea en un lugar controlado. 3. Los precios por una consulta mántica, tarot, lectura de manos, astrología, etc., en el mercado esotérico oscilan entre los 20 y los 60 euros. Una tarifa mayor puede indicar un abuso y una intención de estafa. 4. En caso de ser diagnosticados de un mal de ojo y que nos propongan un trabajito, hay que recordar que según la ley, un cobro injustificado de más de 300 euros está contemplado como delito de estafa. Si la cifra reclamada es menor, solo está tipificado como falta. 5. Desconfiar de aquellos videntes que por iniciativa propia se pongan en contacto con nosotros para advertirnos de terribles desgracias que nos esperan, de las que dicen pueden protegernos a cambio de dinero. 6. Jamás someter nuestro dinero en efectivo o joyas a rituales de purificación mágica. Y si se tiene el capricho de hacerlo, utilizar bolsas transparentes y no perder el dinero de vista. 7. Siempre que sea posible, es mejor acudir acompañado de un amigo a la consulta. Además de contar con un testigo presencial que podría declarar en un juicio, tendremos el consejo de alguien menos afectado por el problema y, por tanto, más objetivo a la hora de detectar un posible timo. 8. En caso de entregar una gran suma de dinero a cambio de un trabajo de magia, exigir un recibo o factura. Solo así se podrá demostrar el pago si se trata de una estafa. Si no pueden expedir un recibo, no abonemos en efectivo, sino con un cheque nominativo a nombre del vidente. Esto podría ser utilizado ante un tribunal como prueba. 9. Suponiendo que lo paranormal exista, estos fenómenos son aislados y escurridizos. Debemos desconfiar del profesional que ostente alegremente supuestos poderes sobrenaturales. 10. Y sobre todo, no hay que temer denunciar una estafa. Ningún falso brujo que recurra al fraude tiene poderes mágicos reales para hacernos daño. De tener poderes, no necesitarían recurrir a engaños.
Ahí están esos 10 consejos que tú das en tu libro y que recomendaba la policía. ¿Alguno más que añadir? Y te digo, ahí he llamado a un oyente, dice que ha perdido cerca de 3.000 euros en tarotistas que se anuncian en periódicos y por televisión a altas horas de la madrugada, y que se siente indignado y cree que se han aprovechado de él. ¿Puede hacer algo?
Pues denunciarlo. Hace poquito se montó una operación policial contra el gabinete de Pepita Vilallonga en Barcelona, que era una de las más mediáticas, que estaba en todos los canales por la noche, la podíamos ver en casi todos los canales, y movía enormes sumas de dinero. Y cuando coinciden, si yo te denuncio a ti por estafa y no puedo demostrar que he hecho el desembolso, pues hombre, lo tenemos complicado porque es tu palabra contra la mía. Pero si yo, si él, si Pepito, si otro más denunciamos a la misma persona, eso sí puede apoyar ya que se ponga en trámite una investigación. O sea, que lo que tiene que hacer es denunciar, si no, la policía tampoco puede hacer nada.
Ya, vale. ¿Algún otro consejo antes de marcharnos?
Usar el sentido común. Yo entiendo que estos temas son fascinantes, a todos nos fascinan, a mí más que a nadie, pero a veces es muy importante utilizar el sentido común, porque si nos dejamos cegar por lo maravilloso y lo atractivo y lo interesante de estas historias, podemos perder el dinero, podemos perder la cordura, podemos perder la libertad y, en el peor de los casos, podemos perder la vida.
Pero eso no quiere decir que toda esta serie de fenómenos no existan.
Yo no voy a dejar de investigar. O sea, que si yo sigo aquí al pie del cañón y gastando mi tiempo y mi dinero, es porque tengo la esperanza de que haya algo real detrás de todo.
Vale, déjame que escuchemos una cosita y te despido.
Hay dos tipos de dotados con cualidades especiales. Los que realmente creen tener algún poder y los que creen que no podemos detectar sus trucos. Ambos se equivocan.
Bueno, no sé si pedir de forma de contacto, pero sí, si queréis saber más, Los peligros del ocultismo, el último libro de Manuel Carballal, Crimen, delito y misterio, lo podéis encontrar por ahí. ¿Forma de contacto? ¿Estás en redes? ¿Estás en esos sitios o no?
Bueno, tengo un blog, que es El Archivo del Crimen, que está en internet, y la revista, que es gratuita, El Ojo Crítico, que también está en internet, en cualquiera de los dos canales.
¿Eso se busca, El Ojo Crítico?
Elojocrítico.info, y El Archivo del Crimen es manuelcarballal.blogspot.com.
Vale, gracias por estar en el programa, espero seguir viéndote, cuídate mucho.
Igualmente.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Dice, eso es imposible porque no hay confesión en día de diario. Y además, nuestra orden no lleva hábito blanco. Nunca la ha llevado.
No os perdáis esa historia que nos va a contar enseguida David Cuevas. Pero antes, una información de algunas de las actividades de algunos miembros del equipo. El próximo va a ser en la universidad. Esta es la información completa. El misterio sigue dando paso, sigue avanzando en este camino nuestro y se va integrando en multitud de lugares, llega a la universidad, en esta sociedad, y Guillermo Javier Verdín Alonso, uno de los organizadores de este acto que queremos presentaros, nos va a dar información acerca de ello. Buenas noches, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Lo puedes dejar en Guillermo.
En Guillermo. Bueno, sí. Don Guillermo, vamos a dejarlo ahí. ¿Eres estudiante todavía o...?
Sí, todavía soy estudiante.
De la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no?
Sí, Uh-huh.
Vale, y de repente te ha dado por reunir a la gente que estamos metidos en este mundo del misterio y llevarlo a la universidad, y la Facultad de Ciencias de la Información se ha interesado por todo ello, ¿no?
Sí, ya vamos por la tercera edición, por el tercer año consecutivo.
Qué bien. El próximo va a ser a partir del miércoles 10, este próximo miércoles 10. Dime, ¿cómo va a ser un poquito? Cuéntame qué personajes van a estar, qué se pretende. Primero, dar las gracias a la universidad, ¿verdad? Al apoyo de la Facultad de Ciencias de la Información. Y además que todo esto, la gente que asista va a tener un crédito. Yo ya no entiendo mucho de esto. Un crédito...
Sí, todos los estudiantes de la Universidad Complutense, da igual la carrera que estudien, pueden recibir un crédito de los que son de libre configuración, que se llamaban antes, de los optativos.
Ya. Simplemente por el hecho de asistir a estas jornadas.
Por el hecho de asistir, y luego se pedirá un pequeño ejercicio. Pero hay que asistir a todo, y sí, y gratuito además.
Vale, Guiller, dime cómo ha ido en las otras anteriores ediciones. Había mucha gente de otras facultades, hay mucha gente que se interesa por el misterio en la universidad. Hay mucha gente inteligente en la universidad.
Sí, fíjate, es interesante porque hay casi tantos o más de otras facultades que propios estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual.
Chulo. Pues atentos, toda la gente universitaria. ¿Solamente universitarios pueden ir o puede ir gente de la calle?
Puede ir quien quiera. Está abierta la entrada a todo el mundo.
Vale, pues para todo el mundo y sobre todo universitarios, si queréis tener un crédito, el próximo miércoles día 10, el misterio llega a la Facultad de Ciencias de la Información. Cuéntame quién va a estar, Guiller.
Pues son dos días, miércoles y jueves. El miércoles está dedicado al misterio en la radio, el jueves el misterio en la televisión. El miércoles tenemos a gente como Teo Rodríguez o Luis García Chapinal, que hacen ficción de misterio. Uh-huh. Tenemos también a Bruno Cardeñosa, a Manuel Carballal, a Juanjo Sánchez Oro, a Miguel Pedrero. Uh-huh. Tenemos a Mirel Blanco, que no sé si te sonará.
Que ha costado que vaya, ¿eh? Mira que
poco me ha costado.
Te ha costado, pero
porque
ahí vamos a estar.
Espacio en Blanco este año va a cumplir 30 de la primera vez que se emitió, y lo queremos celebrar allí en la Universidad Complutense.
Va a ser un placer celebrar ese 30 aniversario del Espacio en Blanco, del cual, según dicen, salieron casi todos los personajes que están en el mundo del misterio, casi todos, y sobre todo muchos de los programas. Hablaremos un poco de ellos si me dejáis. ¿Y vais a hacer un programa en directo?
Sí, del Dragón Invisible, que dirige nuestro compañero Jesús Ortega, que ha estado por allí alguna vez hablando de algunas cosas. Allí estará en directo, se hará ese programa de radio.
Eso es el miércoles 10, que comienza a las 9 y media, veo aquí.
A las 9 y media,
de la mañana.
Una sesión inaugural con el coordinador académico, que es el profesor Fernando Peinado, y en la que daremos una pequeña ponencia introductoria contando qué espacios ocupa el misterio en radio y televisión.
Vale, y luego a las 10:30 la primera mesa redonda con Teo Rodríguez y Chapinal, la segunda con Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, Juanjo. A las 16:00, a las 4:00, me toca a mí la ponencia especial del Espacio en Blanco, y a las 18:00, a las 6:00, el Dragón Invisible. Eso es el miércoles. Y el jueves, paséis a la tele.
Eso es. A las 10 de la mañana empezamos, es una mesa mixta, va de secciones de misterio en otros espacios. Estará Josep Guijarro para hablar un poco de misterio en televisión, que está en Televisión Española. Uh-huh. David Cuevas, que también es compañero
nuestro,
estará en esa mesa.
¿Sí?
Luego a las 12:45 hablaremos de Jiménez del Oso, de Fernando Jiménez del Oso, y del programa Más Allá como pionero en televisión en la historia de la televisión y de la sociedad. Estará su hijo Fernando López del Oso, Gerardo Zubiría, que fue el productor de Más Allá, y la va a moderar la catedrática de Historia de la Comunicación Social.
De
por
hecho,
la tarde a las 4:00...
Déjeme que haga un inciso. Fernando Jiménez del Oso, fue la persona que nos introdujo a todos y cambió el concepto que tenía la sociedad española y muchos otros seres por ahí fuera acerca del mundo del misterio. Qué bien que esté ahí en la universidad. ¿Por la tarde, a las 4:00?
A las 4:00 nos dedicamos al formato documental. Bueno, pues con gente de contenidos de canales especializados, como es Alejandro Flores, con un productor y director de documentales como Juan José Revenga, la periodista Lourdes Gómez del canal Extremadura, y por la tarde, a las 6:00 de la tarde, pues más televisión.
Compañeros de Cuarto Milenio, ese programa también que ahora está revolucionando el mundo del misterio.
Así es, Javier Pérez Campos y Anaís Pascual, y además dos profesores que también han analizado, porque lo que buscamos en este encuentro es juntar no solo a profesionales, también a profesores y a investigadores académicos, para dar las dos partes, ¿no? En este caso, una profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, Inmaculada Berlanga, y un profesor del ESIC y del Centro Universitario Villanueva, que es Oliver Carrero.
misterio llega a la universidad una vez más, un año más. Guillermo, enhorabuena por haber reunido a este plantel de profesionales y sobre todo por dar también importancia al mundo del misterio, la que ya tiene, ¿no? Y que se está haciendo una nueva fórmula, ¿no? Igual que hay periodistas deportivos, periodistas del corazón y de política, de economía, hay periodistas que están deseando hacer misterio. Qué bien. ¿Forma de contacto para que la gente pueda ir? ¿Cómo hacen para reservar o cómo hacen para presentarse allí?
Para reservar es solamente aquellos estudiantes de la Complutense que quedan crédito. Los demás pueden ir libremente allá a la Facultad de Ciencias de la Información. Los que quieran más información y registrarse, EPM, que son las siglas de Encuentro Periodismo Misterio, epmucm.wordpress.com.
Vuelvo a repetir, wordpress.com.
EPMUCM, epmucm.wordpress.com.
Vale, perfecto. Me preguntan en qué lugar va a ser, en qué sala va a ser de la facultad, ¿la nueva o...?
En la sala de conferencias del edificio nuevo. Vale. El edificio nuevo que está en la parte de atrás de la Facultad de Ciencias de la Información.
¿Entra mucha gente?
Pues unas 200, 250 personas, una cosa así.
Vale, hay que llenarlo, tenéis que estar mucho más.
¿Verdad? Hay que llenarlo.
Hay créditos y hay un montón de cosas. A las 4 os esperamos esa ponencia que vamos a dar la parte del equipo del Espacio en Blanco, celebrando sus 30 años, y el resto de los compañeros para no perderlo. Insisto de nuevo, enhorabuena por el trabajo, Guillermo. Fuerte abrazo, nos vemos el miércoles. Por tu culpa, me tocará estar ahí en la iglesia. Será un placer.
Muchas gracias por todo, Miguel.
Un abrazo fuerte, nos vemos.
Hola, amigos de Espacio en Blanco. Desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris, les mandamos un saludo, toda nuestra energía, y que estén muy bien. Hasta pronto.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Con David Cuevas, cuando son las 3:31, 2:31 en las Islas Canarias, en esta sección suya. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
En la que nos habla de, sobre todo, testimonios de gente, ¿no?, que te van llegando.
Efectivamente, ya sabemos que a mí lo que más me apasiona, aparte de esto de los micrófonos y las radios nocturnas, es ir a recoger, a poder ser sobre el terreno, esos casos que nos cuentan los testigos. Pero antes, permíteme hacer un par de comentarios. Primero, recordar a todos los oyentes que estáis invitados.
Hacer lo que quieres siempre, ¿sabes?
Claro, es que si no, no me dejas.
Vale.
Bueno, pues invitar a todos los oyentes, como hemos escuchado a nuestro compañero Guillermo Verdín, a que no se pierdan ese encuentro genial sobre periodismo del misterio en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Periodismo, ¿no? Ahí estarás celebrando esos 30 años de Espacio en Blanco, y es nada, alguno más, me decías antes de empezar. Y bueno, pues por ahí estaremos, ¿no?
Vale, déjame que te diga también a sacar un nuevo libro, ¿no? Como no me dejas tampoco hablar tú, un nuevo libro que tiene que ver con ovnis.
Efectivamente, pero antes de hablar de mi libro, me vas a permitir un segundo mensaje antes de que me mates. Y es que hay que hacerlo, hay que felicitar a todas las madres, Miguel. Soy ese día de la madre.
Al final del programa lo vamos a hacer.
Ay, bueno, pues nada, he hecho spoiler, lo siento. Bueno, pues felicidades, mamá, ya sabemos. Bueno, dicho esto, efectivamente, pues he publicado un nuevo libro, se llama OVNIs, paradigma del absurdo, de un asunto que ya sabes que a mí no me gusta nada, como es el tema OVNI, y del que intento, bueno, pues hablar cada vez que me dejas aquí en Espacio en Blanco. Es un libro en el que hay, pues, montones de casos, algunos de oyentes del Espacio en Blanco, de hecho, y bueno, pues que ha salido en una colección que se llama La Biblioteca del Misterio, y bueno, pues ahí se puede obtener en la página web, bibliotecadelmisterio.es,
vale.
Y que bueno, pues estaré presentando el libro, lo digo al final, si te parece.
Vale, lo dices al final, vale. David Cuevas ha venido para contarnos algunos casos misteriosos que tienen un lado amable, no tan duro como el que contaba Manuel Carballal, y si estáis preparados, en un segundito os lo contamos. Justo en ese momento se nos iba la música. Cuéntame qué vamos a recibir hoy. de esos testimonios que nos traes.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos casos. Vamos a recuperar uno que ya habíamos escuchado, pero en un formato quizá un poco menos agradecido para la radio. Y es que pusimos algunos cortes del caso de Cara. Habíamos hablado con ella por teléfono. En esta ocasión tuve pues la suerte de poder hacerlo en persona. Y nos contaba más detalles de un asunto que yo creo que os va a fascinar. Cara es una oyente que tiene una de esas historias realmente impresionantes.
Oyente del programa.
Oyente del programa, efectivamente. Uh-huh. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y Cara pudo ser madre, pero en un principio lo tuvo complicado. ¿Sabes por qué?
No.
Si te parece, vamos a preguntarle a ella que nos lo cuente.
Vale.
Mira, yo a los 28 años fui a hacerme una revisión ginecológica, la típica revisión anual rutinaria que se hacen todas las mujeres. Y fui al ambulatorio de la Seguridad Social que está en la Puerta de Toledo. Y un señor ya entradito en años, el ginecólogo, me estuvo explorando y entonces se quedó así extrañado y tal y me dice, ¿tú puedes estar embarazada? Digo, no, embarazada no estoy, seguro. Dice, pues entonces tienes un tumor en la matriz. Palabras textuales. Entonces, David, nada, pues a los pocos días fui a ese mismo ambulatorio a hacerme la ecografía. Recuerdo que me hizo la ecografía una señorita joven y llamó a otro doctor porque lo que estaba viendo pues quería confirmarlo. Esto es degenerativo, la palabra que emplearon fue degenerativo. Y bueno, pues mira, te vamos a mandar a la Fundación Jiménez Díaz porque allí te van a hacer más pruebas porque tienes el útero como un saco de patatas, literalmente, lleno de miomas. Y el mayor medía 16 centímetros, ¿no? Entonces yo cuando llegué a mi casa esa noche, pues imagínate, David, a mí se me cayó el mundo a los pies. Yo estaba desesperada. Tengo un cáncer, me voy a morir, no voy a poder tener hijos. Mi cuñado y mi hermana me llevaron a la Fundación Jiménez Díaz y allí mismo, esa misma noche, me hicieron un legrado. Y al día siguiente llegó el doctor, el que me había operado, y me dijo que tenían que extirparme muy posiblemente, casi con seguridad, el útero y los ovarios. Y bueno, pues ahí ya me volví loca, David. Yo ya no, digo, yo no estoy preparada por mí, yo no quiero morir.
Eso era tremenda, ¿no?
Tremendamente dura y tremendamente dramática, ¿no? Pero la cosa va a dar un vuelco, porque cuando Cara nos iba comentando más detalles sobre aquello que le pasó y sobre cómo ella reacciona al respecto, resulta que aparece, digamos que un personaje que no nos esperábamos en esta historia. Si te parece, lo escuchamos.
Vale.
Nos cogimos un taxi y me fui para casa, ¿no? Y yo iba, pues imagínate, recién operada, iba sangrando además. Y cuando llegué a casa, pues el disgusto fue tremendo. Y esa misma tarde le dije a mi madre que iba a ir a rezarle a Dios. Era un día entre semana y llegué a la iglesia, me arrodillé en un banco. La iglesia estaba vacía. Yo ya no sé cuánto tiempo estuve llorando y rezando, no lo sé, no lo calculo. Pero yo ya me levanté para irme y a mano izquierda había un confesionario y dentro había pues un sacerdote. Y me hizo así con la mano, un ademán como diciendo que me acercara, ¿no? Y me quedé enfrente de él. Sí me acuerdo que llevaba un hábito blanco. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y le conté todo lo que me había pasado. Y yo le dije, padre, usted que está más cerca de Dios que yo, por favor, pídale que interceda por mí. Y entonces él me dijo, ¿y tú por qué crees que yo estoy más cerca de Dios que tú? ¿Cuál crees tú que es la voluntad de Dios para ti? Y yo le dije, pues no sé, yo creo que Dios es amor. Y dice, entonces acepta su voluntad porque Dios es amor. Y eso me impactó, esas palabras. A mí me causaba mucha paz, porque era muy sereno, con una sonrisa así como muy serena. Era, yo recuerdo que era como así como de tez clara, ¿no? Así como rubito. Y llevaba como una barbita cortita.
Un nuevo personaje que se suma a un sacerdote con barbita.
Efectivamente, bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? El caso es que la cosa continúa, porque a ella le sucede esa misma noche un fenómeno que siempre, según sus palabras, supone algo importante y hasta cierto punto trascendente para Cara. Y la historia continúa de la siguiente forma.
Creo que de entre 30 y 35 años, yo no le echaba más, ¿eh? Porque claro, yo le dije, gracias padre, pero ¿usted quién es? Y él me dijo, yo vengo de las misiones y a las misiones regreso. Y me dijo, vete en paz y no sufras más. Y yo me fui. Y cuando llegué a mi casa, esa noche, pasó algo muy curioso. Mira, yo tengo, que todavía la conservo, ¿eh? Fue una Biblia que me regaló mi tía cuando hice la comunión, imagínate. Y esa noche, pues yo sentí la necesidad de coger mi Biblia y abrirla al azar.
Sí.
Y me impactó mucho porque me salió la parábola de la mujer con el flujo de sangre. Es una parábola de un milagro de Jesucristo. Digo, las casualidades no existen, no existen. Y yo esa noche sentí que me hacían así por detrás. Sí, pero físicamente, ¿eh?
Sí.
Así, como... Además estaba dormida, así, de tocarme por detrás de la cabeza muy suavemente. Como si hubiese una mano que me estuviera colocando algo. Sí, yo lo sentí físicamente. Yo por la mañana me levanté muy bien. Y yo estaba tan feliz y tan contenta, había dejado de sangrar. Uh-huh. Estaba bien. Y yo me fui a la iglesia otra vez a darle gracias a ese sacerdote. Y yo estoy segura de que él ha hecho un milagro por mí.
Una mano que le tocaba por la noche. ¿Cómo se va complicando la historia, eh?
Sí, justo a raíz de un pasaje muy específico de la Biblia. Bueno, pues la cosa se va complicando porque, insisto, hasta aquí, bueno, puede haber ciertas explicaciones, ¿no? Esta persona, sugestionada por la situación dramática que se le venía encima, por ese mensaje lleno de paz que le dio aquel extraño sacerdote, bueno, pues pudo de alguna forma verse sugestionada hasta el punto de creer o tener cierta sensación que incluso se puede explicar médicamente, ¿no? Pero claro, aquí llega el giro de 180 grados, que es el que nos apasiona en Espacio en Blanco y el que le da sentido para estar incluida en esta sección. Yo no voy a decir nada más y si os parece, escuchamos cómo acaba la historia.
Me fui a la sacristía a buscarle y le dije, mire padre, buenas tardes. Digo que yo estoy buscando a un sacerdote que estuve aquí ayer por la tarde y estuve hablando con él. Y dice, no, ayer por la tarde, digo, sí, estaba en un confesionario de ahí de la izquierda. Dice, no, 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 imposible. Dice, eso es imposible. Era un hombre ya mayor, ¿eh? Ya sí, mucho más mayor que el otro. Y entonces yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Mm. Dice, eso es imposible porque no hay confesión en día de diario y además nuestra orden no lleva hábito blanco. Nunca la ha llevado.
Sí.
Cuando yo le dije, pero usted no me cree, padre.
Uh-huh.
Y dice, bueno, hija mía, los caminos de Dios son inescrutables. Esa fue la frase que me dijo.
Sí.
Dice, tómalo como que un ángel del Señor ha venido a visitarte y ha hecho un milagro contigo. Y hasta ahí, bueno, esta es la historia, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues tengo 48 años, sigo teniendo mi útero y mis ovarios, me operaron de los miomas. Al año siguiente, cuando le llevé la radiografía, cuando di con esta ginecóloga, ella se quedó asombrada.
Uh-huh.
Porque no entendía ginecológicamente, médicamente, ella no podía entender cómo un mioma de 16 centímetros había podido reducirse sin ningún tipo de tratamiento a 3 centímetros. A 3.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con historias como esta de Cara, que nos contaba su propia experiencia. Qué bonito, ¿no?
¿Cómo te quedas?
Qué bien. Me quedo contento porque da esperanza, ¿no? Aunque ese sacerdote de repente no existiera o fuera un fantasma o fuera un ángel, vete a saber qué era. Ahí está.
Pero esta señora sanó y se curó, ¿no? Yo creo que historias como estas yo creo que dan vida a gente como Manuel Carballal, que sigue investigando y que sigue buscando, ¿no? Algo que vaya un poquito más allá de ese lado más amargo del misterio, ¿no?
Pero tenemos más, ¿no?
Tenemos otro caso que recogí hace muy poquito, esto lo recojo en diciembre del pasado 2016, en Barcelona, y tuve ocasión de hablar con un matrimonio muy simpático, Jordi y Montse, que me cuentan una experiencia hasta cierto punto parecida. Lo que pasa que en este caso vamos a cambiar al sacerdote por un médico. Hablamos de entidades que se presentan de forma real, no como si fuera un espectro entre brumas, no en una suerte de sueño premonitorio, sino personas que nos podemos encontrar pues como nos estamos viendo ahora mismo tú y yo, Miguel. Bueno, pues en primera instancia nos cuenta pues el protagonista directo de la historia, Jordi, en los primeros detalles de aquello que le pasó y que no sabe explicar.
Tenía una infección del cuello, uh-huh, que se fue complicando,
hasta el extremo de que me ingresaron en el hospital, y allí en la recepción de urgencias pues nadie sabía darme razón del estado de mi cuello, del cuello.
Sí.
Y bueno, el doctor con el que normalmente trabajamos nosotros pues fue a buscar un otorrino a la planta de encima, y apareció una persona, un personaje muy bien vestido, y nadie encontraba qué tenía en el cuello, no se percibía nada, y él sacó un objeto que tenía forma de cuchara, como de cuchara abierta.
¿Sí?
Recuerdo que me la puso en la boca, me giró la lengua y allí apareció pues una bolsa de infección, y bueno, le dijo a mi esposa que era una septicemia prácticamente declarada. Y el doctor, recuerdo que él mismo dictó un cóctel de antibióticos, un cóctel muy potente, intravenoso, y eso me salvó la vida.
Aquí aparece un doctor, ¿no? Un doctor extraño con extraños aparatos que le salva la vida a Jordi.
Que ya da algún detalle. Aparatos como muy extraños. Si te parece, vamos a escuchar a Montse, su esposa, que debido quitar al estado de shock y de preocupación de propio Jordi, recuerda con más detalles lo que pasó. Y a la hora de preguntarle sobre más detalles, esto es lo que no contaba Montse.
El doctor nuestro, que es amigo nuestro, sí, al ver que no podía tragar y que las cosas se le iban de la mano, sí, dice, bueno, un momento que voy a ver si hay algún otorrino. Sí. Era un sábado, hace unos 10 años, 8 o 10 años, en la clínica Sagrada Familia de Barcelona. Y entonces él subió al piso y preguntó si había un otorrino y bajó un médico, sí, vestido de calle,
sí,
con un pantalón verde oscuro, una americana antiguo, verde oscuro también, unos zapatos marrones súper limpio, un olor como rancio y muy moreno, de la tez muy morena, bajito, sí, muy bajito. Entonces cogió la cuchara que dice mi esposo, le dobló, me miró a mí y me hizo una gañota como diciendo, no me gusta lo que hay. Entonces yo pensé que era un tumor. Y entonces me dijo, hay una septicemia, hay una bolsa llena de pus, que si se revienta era una septicemia y es muerte segura. Entonces voy a programar rápidamente un cóctel de antibióticos y a planta y ingresado, tiene que quedar ingresado.
En este caso había testigos ya, no solamente estaba Jordi, sino estaba su mujer también, con lo cual hay más argumentos, ¿no?, de la historia.
Y no solamente ellos, hay otro testigo que digamos que más científico y fidedigno complicado. Si te parece, seguimos escuchando lo que pasó.
Entonces el médico nuestro me dijo, mira, este médico lo tendrás que pagar, porque evidentemente no es de aquí, de la Sagrada Familia.
Ajá.
Y tendrás que pagar sus honorarios, y digo, bueno, lo que haga falta.
Sí.
Entonces lo ingresaron, empezaron a darle por vía muchos antibióticos, a la tarde pasó, llevaba una maleta de color también oscuro, marrón, de madera, muy vieja.
Sí.
Entonces se puso una luz aquí en la frente muy antiguo, súper antiguo, lo miró y entonces digo, bueno, ahora parece que haya bajado un poco, que quede ingresado y yo mañana por la mañana volveré.
Sí.
Entonces, sí, sí, al día siguiente, que era domingo, sobre las 10 de la mañana, vino igual vestido y con la misma maleta marrón de madera antigua, un pantalón americana verde,
sí,
camisa y corbata. Pero no de ahora, de otra época, ni nos dijo en ningún momento su nombre. Entonces, bueno, vino, me hizo cerrar la ventana, todo oscuro, y con la bombilla en la frente, lo volvió a mirar y nos dijo, bueno, esto ya va un poco mejor. Yo creo que operar no hará falta, pero sí que yo ya me retiro y entonces ustedes vayan al otorrino de la clínica.
Qué descripción, ¿no? Maleta como antigua, una luz ahí en la cabeza extraña.
Es muy curioso por la cantidad de detalles, ¿no?, que nos brinda en este caso Montse. Y yo hacía alusión a la importancia de que no solamente ellos eran los que habían visto a este extraño médico como venido del pasado. Parece ser que hay otros testigos.
Entonces yo le dije, doctor, pues que yo le debo de sus honorarios. Y me dijo, nada, porque le han dado un mal diagnóstico. Se marchó. Entonces, en aquel momento se cruzó con nuestro médico y me dice, ¿qué te ha cobrado? Digo, mira, nada. Y aparte que, no sé, digo, bueno, pues ahora yo lo voy a ver y le voy a decir que, hombre, claro, sus honorarios los tiene que cobrar. Pues este médico no estuvo nunca en la clínica Sagrada Familia, no existe este médico y él está curado.
Bueno, a mí lo que me llamó la atención del maletín que comentaba Monse, es de que era un maletín de madera,
sí.
La luz frontal, un aplique frontal, lo sacó dentro de la caja y me llamó la atención que dentro de la caja había una batería de vasos de líquido.
Ajá.
Era una batería, yo diría que de los años 10, uh-huh. 10, 20, batería de líquido, de vasos.
Entonces, nosotros a la tarde, yo bajé a recepción,
sí.
Porque era más o menos por el tiempo de Navidad.
Sí.
Y le dije a la señora de recepción, mira, me tendrías que dar el nombre del doctor que ha venido, que estaba aquí ayer y hoy,
sí.
Que ha visitado a mi marido en la habitación tal,
sí.
Porque no me ha querido cobrar nada y yo le quería hacer un presente de, yo qué sé, de Navidad.
Sí.
Entonces empezaron a mirar las hojas de quien aquí no ha venido ningún doctor.
Otros médicos del centro vieron ese extraño personaje, es decir, que no era una alucinación, que pudieran haber visto solamente dos personas, ¿no?
Efectivamente, y no solamente eso, sino que le dijo, bueno, este señor no pertenece al hospital, pero como te ha dado ese buen servicio, hay que pagar los honorarios, ¿no? Y se cruza, ¿no? El médico que ellos tenían se cruza con este otro señor. O sea, ya no hablamos de una posible alucinación, o eso, o aquí alucinaban tanto la pareja como los médicos del hospital. Cuando le preguntaba sobre más detalles, y sobre todo sobre acerca de la explicación que ellos daban a aquello que se le había planteado, bueno, pues esto es lo que nos contábamos.
Era bajito, era tal. No, es que estás confundida. Entonces nuestro doctor dice, oye, que yo lo fui a buscar a la segunda planta y yo sí que le he visto y hemos hablado con él. Y allá, no, según lo que es la dirección de la clínica, allá nunca hubo un doctor así.
Bueno, yo añadiría que mi instinto me dice que era árabe, seguro.
Sí.
Hablaba español correctamente, pero era árabe.
Uh-huh.
Y llevaba el equipo de los años 10-20.
Pues mira, que él quizás no era el momento para morirse y que alguien vino a salvarlo.
Sí, esa es la idea.
Porque antes de ir a la clínica fuimos a cuatro médicos, ¿eh? Y ninguno de los cuatro dijo que tenía
Fue aquel instrumento que sacó del bolsillo,
sí.
Que era una como cuchara. Una cuchara de
tortilla. Y como si fuera mordida por aquí, hizo así, lo miró.
Sí.
¿Los ángeles existen, David?
Pues no sé si son ángeles, pero desde luego, en la forma de actuar, cuando menos, lo parecen. Un sacerdote que no existía, un médico que no existían y dos personas que sanan de forma espontánea.
Qué bonita historia.
Ahí queda.
Que haya muchas más así. Y a nuestros oyentes decirles que si han vivido algún tipo de historias de este tipo, así como esta o de cualquier otro tipo relacionado con el mundo del misterio, se pongan en contacto contigo, ¿no?
Sí, por favor, que lo hagan a una dirección de correo electrónico muy sencilla, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. O bueno, en Twitter me tenéis por en dcuevasc, por ejemplo.
Vale, ¿y vas a presentar el libro ese de OVNIs dentro de poquito?
Efectivamente, OVNIs, paradigma del absurdo, de esta colección de la Biblioteca del Misterio. Para obtenerlo, repito, hay una página web, bibliotecadelmisterio.es, y tal y como decías, lo estaré presentando el próximo miércoles 24 de mayo a partir de las 7 de la tarde, más concretamente en Guadalajara, en la librería Lua, en la calle de la Virgen de la Soledad número 14, y estaré junto a el investigador local Ángel Arroyo, junto a un militar que trabaja en guerra electrónica, Daniel Valcárcel, y también estará con nosotros Daniel Moto, que es un testigo OVNI que trabaja para el Ejército del Aire, especializado sobre todo en lo que es temas de aeronáutica.
Gracias, David, nos vemos prontito, nos vemos en la universidad este miércoles y este jueves.
Nos vemos, no faltes a la cita.
Gracias. Y ahora queremos mostraros, escucháis una historia que a veces ocurren y que a veces nos cuentan los propios protagonistas. Escuchad.
Yo por entonces trabajaba en un hotel en Edimburgo y me tocó trabajar en una planta, en la planta segunda. Y al poco de estar allí dentro, pues empecé, bueno, a sentirme muy cansada, muy triste. Y acompañada de alguien que me seguía, que me miraba, alguien o algo, porque allí estaba yo sola. Y poco a poco me di cuenta de que sabía quién era quien me acompañaba, que sin hablar conmigo me había contado todo, me había contado que había muerto allí.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Qué bonita historia, ¿verdad, Rosa? Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel, preciosa.
Y tenemos aquí a la protagonista. ¿La hacemos hablar?
Pues yo creo que debería decir, por lo menos saludar, para decir que esta historia es real.
¿Te atreves?
Sí, sí se va a atrever porque vale. Ella es muy valiente. Si no, no se le hubieran manifestado.
Menuda encerrona. Buenas
siéntate,
noches.
Siéntate. ¿Estabas en el hotel?
Sí, claro.
¿Llevabas mucho tiempo trabajando?
Bueno, la verdad es que esto sucedió hace ya muchos años, entonces tampoco me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuve, o sea, cuánto tiempo llevaba, pero yo creo que no mucho, aproximadamente 2 o 3 meses.
¿Y tenías claramente la percepción de que era alguien que estaba allí, que había muerto allí?
Sí.
¿Y que te había contado su vida de alguna manera?
Sí, bueno, es que era una situación muy extraña porque había mucho... Bueno, yo no tenía una planta designada y justamente cuando trabajaba en la segunda planta yo salía agotada de trabajar y me encontraba muy mal, muy triste y muy, muy, muy cansada. Y lo comenté con un compañero y me dijo, qué raro, pues debe de ser por la persona que murió. Y yo le dije, ¿ha muerto alguien, verdad, en esta planta? Y me dijo, sí. El caso es que él me contó una historia de un par de chicos jóvenes que salieron, pues, que vinieron a Edimburgo, pues, a emborracharse prácticamente. Y bueno, uno de ellos regresó al hotel, el otro se quedó por ahí solo de juerga. Y por lo que él me contó, pues, esta persona murió en su propio vómito. Y yo le dije, no, no es cierto. Es una persona mayor y no ha muerto así. Sí. Y bueno, el caso es que seguimos hablando del tema y bueno, a las semanas hablamos con la manager del hotel y se lo comentamos y recuerdo que ella dijo que había sido una persona mayor y yo tenía toda esa información. Yo dije, ¿era un médico? Y ella me dijo, sí, era un médico.
Qué chulo.
Sí, es una cosa muy extraña porque yo tampoco sé cómo recibí esa información, pero sí.
Vas a tener que venirte otro día para contar lo que estamos a puntito. Qué historia tan bonita y sobre todo lo bien que la has contado. Gracias por haberla contado.
Gracias, Miguel.
Qué bonita historia. Tenemos que buscar más de esas, ¿eh, Rosa?
Sí, sí, ya, las tenemos.
Vale, que nuestros oyentes nos las cuenten y que sean ellos mismos los protagonistas, como ha hecho Ruth, con esa voz tan bonita y con esa música que le pone nuestra realizadora para contar esa experiencia. ¿Ganadores?
Tenemos 5, como cada semana, son Juan Antonio González desde Málaga, Raquel Sánchez y Pedro Pichardo desde el Facebook, Juan González desde Madrid y Miriam Guerrero Pamplona. Por favor, mandarnos un correo electrónico con la dirección postal a la que queréis que os enviemos el libro. El correo electrónico, tomad nota, es espacionblanco@rtve.es.
Y recordar la cita que tenemos el miércoles y otra que estamos preparando para el 1 de julio, celebrando esos 30 y tantos años del Espacio en Blanco.
Empezamos cronológicamente por la más cercana,
sí,
¿no?
Si
porque además os vais a encontrar ahí los dos, David Cuevas y tú, cada uno en un día en distinto, unas jornadas que se van a celebrar en la Universidad Complutense, concretamente en la Universidad de Ciencias de la Información. Y Miguel, tú hablarás del misterio en la radio el miércoles 10, eso es ya, esta misma semana.
El miércoles a las 4
de la tarde. A las 4 de la tarde y hablarás de los 30 años que celebra el Espacio en Blanco, que vamos a celebrar dentro de muy poquito, dentro de un par de meses y ya iremos hablando de ello.
Va a ser algo tremendo, sí.
Y ahí estará también David al día siguiente con el misterio en la televisión, así que no podemos faltar a esas jornadas.
El misterio llega también a la universidad. No te dejo más tiempo.
Nada más, entonces no digo que nos vamos a ir a Murcia, pues no lo digo, no nos vamos a ir.
La semana que viene lo decimos, ¿vale?
Venga.
Tenemos todo lleno ya, no entra más gente en ese teatro, pero bueno, si quieren venir a ver el programa, ahí vamos a estar.
Sí, siempre se puede intentar, hay que mandar un correo electrónico a congresomasalla@conexioncultura.es y a lo mejor hay suerte y os hacen una plaza.
Siguiente cita del Espacio en Blanco, miércoles en la universidad, dentro de 2 semanas en Murcia. Ahí os esperamos. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Y terminamos por hoy dando las gracias a esta grupo de personas que han venido a vernos desde Galicia, de San Agustín de Guadalís, otros montones de lugares. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Cerramos el espacio en blanco, pero será por pocos días, en 7 días, una semana justo, regresamos. Hay más misterios apasionantes que nos esperan. Los necesitamos para disfrutar de este tiempo, para llenar el espacio en blanco. Y deseándoos feliz semana, hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos pronto aquí en el espacio en blanco.